Aleluya. Dice la pantalla, a ver, Aarón. Sí y no. Sí y no. Te dirá, ¿y eso qué es, pastor? Ese es el título del mensaje. Sí y no. Así es nuestro Dios, dice la Biblia en Corintios. Dice la Biblia en el libro de Corintios que el apóstol Pablo les decía que en el Señor las cosas eran el sí y el amén. Y si usted presta atención, no voy a usar todo el libro de Corintios, pero si usted me acompaña, mantenga Éxodo abierto, vamos a irnos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 17, dice: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de vosotros, para la gloria de Dios. Y yo tomé este pasaje para el título del mensaje, porque este es el carácter de Dios. Dice la Escritura y nos enseña que ese es el carácter de Dios. Cuando el Señor dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Si dice sí, es sí. Y si dice no, es no. Porque nuestro Dios no anda con vueltas. Y el apóstol Pablo, en una versión popular, una versión con otras palabras más sencillas, dice: ustedes piensan que yo hago las cosas apresuradamente. Dice, usé con ligereza. Dice, no. Es como explicando que él medita todo lo que hace. Entonces, dice que nuestro Señor es exactamente igual. Y Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo. Entonces entendemos que el carácter de Dios Padre, es exactamente igual. No hay sombra ni variación, dice la Escritura. Entonces cuando Dios ha dicho sí, es sí. Y esto es maravilloso porque si Él te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Porque si Él dijo algo, Él lo va a hacer. Dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta. Amén. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces yo quisiera que leamos algo acerca de Moisés, que el Señor puso en mi corazón. Y quiero que por favor usted, ahora sí me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 2, vamos a leer, verso 11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas dijeron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Moisés convino el morar con aquel varón y dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre y clamaron y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y lo miró, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él le iba a ver, le llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Geteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí también. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído una fracción, Señor, de tu palabra. Y en esta palabra que hemos leído podemos ver cómo tú has hablado, cómo tú declaras que tú observas y ves, y tú prestas atención a la necesidad del corazón y a la angustia de las personas. Padre, tu palabra enseña, Señor, que tú no has cambiado. Tu palabra enseña que cuando tú prometes y dices que harás algo, lo harás, y que nadie ni nada puede detenerte. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra y nos ayudes a entender lo que tú quieres hacer en y a través de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura en el Salmo 50, en el verso 15, invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Esa palabra de nuestro Señor está en el libro de Salmos, y esa misma palabra revela el carácter de Dios. Y el pueblo hebreo se encontraba en Egipto en angustia, se encontraba en necesidad y clamaron. Y Dios hizo lo que dice el libro de Salmos, que Dios quiere hacer por aquellos que le claman. Respondió. Dice la Biblia que Él se acordó y los reconoció. ¿Sabe que el pueblo hebreo no había estado en comunión como debían estar en comunión con Dios? Y cuando el pueblo hebreo se arrepiente y el pueblo hebreo comienza a buscar a Dios, dice la Escritura que Dios escuchó, y no solo que escuchó, sino que los reconoció. Cuando una persona anda en pecado, cuando una persona está apartada de Dios, cuando una persona no está en comunión con Dios, es interesante, hermanos, pero usted puede observar incluso hasta físicamente las personas desfiguran. Dice la Escritura que aún el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando la persona está mal, se denota en el rostro. Usted puede observar inclusive personas que son, están en pecado, que se visten hombres, se visten como mujer, o mujeres como hombres, y usted lo ve y hasta la postura y su forma corporal pareciera de hombre o de mujer. El pecado desfigura. Y dice la Escritura aquí que el Señor no solo los escuchó, sino que los reconoció. El Señor los miró, el Señor respondió, el Señor contestó a la oración. Y cuando el Señor dice que va a hacer algo, el Señor lo hace. Pero es interesante ver cómo Moisés no había entendido lo que Dios estaba haciendo. Yo quiero compartir con ustedes un poco de esto, porque a veces nos encontramos en medio de una tierra en donde el Señor nos tiene de paso. Dice la Escritura y nos enseña que Moisés por 40 años fue hecho un egipcio. Habiendo sido formado como egipcio, al igual que cualquiera de otras comunidades de aquella época, en donde a la nobleza se la educaba, también se le educaba en el arte de la guerra. Entonces vemos que a él no solo lo educaron para ser un egipcio, lo educaron para ser un guía del pueblo egipcio, es decir, del mundo, sino que también lo instruyeron en la violencia. Por eso vemos a un Moisés que todo lo quiere arreglar con violencia, todo lo quiere arreglar con su propio carácter. Él había descubierto que él no era un simple egipcio, pero por 40 años lo habían formado así. Pero el Señor revela su propósito, y en el momento que Dios está trabajando en él, en lugar de él esperar a que Dios haga una obra a través de él, él toma la obra de Dios en sus manos. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer, pero cuando tú haces las cosas a tu manera, dentro de lo que Dios te dice, Dios no te va a ayudar. Y Dios no le ayudó. Entonces él se metió en sus propias fuerzas a luchar con el egipcio y mató al egipcio. Y mire qué interesante, aquí vemos que él se fue precavido. Él fue como muchos pecadores, tratando de mirar alrededor a ver si nadie lo veía. La Escritura lo dice, si usted presta atención, dice que sucedió que Moisés vio en el verso 11 que había crecido, él ya había madurado, él había sido un hombre, ya no un niño ni un jovencito, y dice que cuando salió y vio a sus hermanos en duras tareas, vio un egipcio que lo golpeaba. Entonces dice en el verso 12 que miró a todas partes, viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y así es muchas veces el pecado. Crees que nadie te va a ver. Es más, crees que nadie te vio. Él cree que nadie le vio. Pero sí le habían visto. Y en especial, probablemente la misma persona que él había querido ayudar, fue la misma persona que fue y declaró todo lo que había hecho. La misma manera que nuestro Señor Jesucristo, cuando hacía un milagro y necesitaba que quedaran en silencio, decía: ve y no digas nada. ¿Y quién era qué pasaba después? El mismo que había sido sanado iba por todos lados y decía: él fue. Y aun cuando quieras hacer algo que Dios te ha mandado hacer y lo quieras hacer en oculto, no vas a poder. Porque dice la Escritura que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Dice la Escritura que Él es el sí y el amén. Si Él dijo que Él va a hacer algo contigo, lo va a hacer. Pero cuando vayas a tomar tu mano para poner a hacerlo en tu fuerza, lo vas a arruinar todo. Lo vas a arruinar todo. Porque cuando pones tus manos en lo que Dios quiere hacer, vas a arruinar lo que Dios quiere hacer. Lo vas a retrasar. Él creía que nadie le había visto. Pero sin embargo, sí había sido visto, sí había sido descubierto. Se supo lo que Él había hecho. Y ahora el asesino, el violento, viene a ser expuesto a que lo maten a él. Lo que sembró lo iba a cosechar, y probablemente Dios tenía otro plan para Moisés. Tal vez Dios tenía un plan de sacarlo de otra manera. Hermanos, las personas cuando son llamadas por Dios al servicio, como hemos sido llamados todos los que estamos en este lugar, tenemos que tener cuidado, porque cuando Dios te llama a hacer algo, no puedes andar descuidadamente haciendo tu propia voluntad, porque tarde que temprano tu propia voluntad va a estorbar lo que Dios quiere hacer y va a retrasar el plan, y probablemente tengas que sufrir algún desierto. Y él estaba en un lugar prudentemente cómodo, ya sabía quién era, él ya conocía su identidad, porque dice que vio a uno de sus hermanos. Él sabía quién era él. Él ya sabía que era aparentemente egipcio, pero internamente era hebreo. Él fue y metió la mano en donde Dios tenía su mano. Y esto es una buena enseñanza. Cuando Dios ha dicho y te ha profetizado y te ha declarado que va a hacer algo, no metas tu mano. Fíjate qué es lo que hace y fíjate con quién te rodeas y de qué manera te rodeas. Porque mire qué interesante, él fue a ayudar a un hombre, y probablemente el mismo hombre que ayudó fue el que lo delató. Tenemos el caso que el Señor le habla a Josué y le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Dios le dijo eso. Pero él se fue a la guerra y se llevó a un hombre que no estaba en integridad. El hombre era ladrón, trae las cosas robadas, las esconde en el campamento, y ahora empieza a llegar derrota. Y dice: Dios me prometió, pero miren lo que me está pasando, algo salió mal. Y el Señor, cuando él va, habla con él y le dice: mira, lo que está pasando es esto, esto y esto. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer, pero cuando uno mete la mano, o alguien que te rodea, que tú estás trabajando con él o con ella, mete la mano a la manera de los hombres, vamos a tener dificultades. Por eso es muy importante que observemos. Por eso vemos nosotros también a Pablo tan duramente separándose de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, porque Juan Marcos quería hacer las cosas a su mano. Él quería meter la mano sobre el egipcio, él quería hacer las cosas a su manera, y el apóstol Pablo dice: ¿saben qué? Yo con ese muchacho no viajo, aunque después más adelante encontramos que él termina amando a Juan Marcos. Mientras Juan Marcos quiere meter la mano en la obra de Dios a su manera, él dice: yo contigo no voy.
Cuando una persona se sale de la voluntad de Dios, trae calamidad a los que le rodean. Si no, pregúntenle a los que viajaban con Jonás.
Empezaron a tratar de ver qué es lo que estaba pasando. Y Jonás dice: ¿saben lo que pasa? Tírenme de afuera, porque si me tiran se calma la tormenta. El problema acá soy yo.
Cuando una persona no entiende la voz de Dios, cuando una persona trata de meter la mano en lo que Dios está haciendo, la va a arruinar. Por favor, no meta la mano, porque arruina su trabajo y el de los que le rodean.
Dios tiene un plan. Y se lo comienza a mostrar al corazón. Y vemos que Moisés había crecido, pero no había madurado en la fe, no había madurado en el conocimiento de su Dios. Todavía tenía prácticas paganas en su corazón, prácticas mundanas, como matar. El Señor trata con él y dice que cuando terminó esto y lo enterró en la arena, él dijo: nadie se enteró.
Hizo así con el pie, acá nadie se enteró, tapó al egipcio y se fue. Dice la Escritura: no hay nada oculto que no sea manifiesto. Aunque lo tapes con arena, te van a descubrir. Jamás, jamás, jamás va a quedar en oculto. Ni el pecado, que es rebelión contra Dios, ni el desobedecer lo que Dios ha dicho. La visión de Dios, el propósito de Dios. Recuerda, hermano, que nosotros somos un
organismo. Y el organismo trabaja concertado entre sí. Cuando algo no anda bien en el organismo, todos lo saben. Si te duele el hígado, después te va a doler la cabeza.
¿Amén?
Si te duele la cabeza, tus ojos se cierran, no te molesta la luz. Somos un organismo. Lo que pasa en alguna parte del organismo, lo va a descubrir. Por eso no hay nada oculto que no debe ser manifiesto. Si te duele el pie, se va a descubrir en tu caminar. ¿Amén?
Y Moisés dijo: acá no pasó nada, nadie me vio. Entonces luego él va y trata, primero quiso ser un libertador a su manera y luego quiso ser un juez a su manera. Dos características que Dios le dio a Moisés. Le dijo que lo levantó, si usted ve, como un libertador, después. Y luego en Éxodo capítulo 18 lo vamos a ver juzgando como juez. Pero saben una cosa, le costó 40 años que Dios borrara lo que Egipto había hecho de él, para que luego, un 40 años más adelante, Dios hiciera la obra que quería hacer. Hermanos, cuando una persona mete la mano y trata de estorbar a su manera, echándole una manita, como dicen por ahí, a Dios, vas a retrasar, vas a estorbar y te vas a ganar un paseo por el desierto. Si usted lee el libro de Oseas, dice la Escritura que cuando en el capítulo 2 Dios hablaba con su pueblo y su pueblo no lo escuchaba, dice que Él los cerca y les pone días difíciles. Pero como no entendieron, los sacó al desierto, dice, para tratar y hablar a su corazón. La Escritura nos muestra de que el Señor le gusta meter a la gente al desierto. Hermanos, cuando una persona no obedece lo que Dios dice y hace las cosas a su manera, va a conocer el color de la arena. Lo va a conocer. Lo va a conocer.
No hay forma, hermano, de que podamos burlar a Dios. No hay forma de que nosotros metamos la mano en la obra de Dios y no se note. Si usted ve un cuadro de un artista, una persona que sabe pintar y está pintando, y ese artista deja su pincel y se va al baño, y usted dice: ah, yo mientras él viene voy a seguir pintando, le puedo asegurar que va a arruinar la obra. Mejor no toque el pincel.
¿Amén?
¿Entendió, verdad? No toque el pincel. Deje que el que sabe pintar siga pintando. Usted mire, aprenda, pero no meta la mano, porque sabe que después, aunque el cuadro esté terminado, cualquier crítico de arte va a descubrir por dónde pasó usted. Cualquier persona que conozca a Dios y mire la obra se va a dar cuenta en dónde metió el pincel el hombre y no Dios. Y dice que él se quiso levantar como juez, él quiso ponerse por príncipe del pueblo antes de que Dios lo pusiera. Y esta es otra cosa importante, hermanos amados.
Cuando nosotros vemos el caso de Jacob, él quiso tomar todo lo que Dios le iba a dar. Ya estaba profetizado y escrito, pero él se anticipa y él elabora todo un plan, él elabora todo un propósito para engañar a su padre, tiene de cómplice a su madre. Como le decía, siempre a veces cuando alguien quiere hacer algo malo te aparece un cómplice, entonces estafa y engaña y hace todo lo que usted sabe, y le costó andar escapando de Esaú un buen rato. Él se anticipó a agarrar lo que le iba a tocar. Y hermanos, cuando una persona se anticipa, va a cargar con las consecuencias, porque toda su vida Moisés cargó en su mente la muerte de aquel egipcio que murió porque a él se le antojó. Y hay cosas que pasan en nuestra vida porque a nosotros se nos antojaron. A veces le decimos, no, es que es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Es el apresuramiento del hombre. Cuando el hombre se apresura, cuando la mujer se apresura, por más que ames a Dios con todo tu corazón, por más que trates de hacer tu propia voluntad sin dañar a nadie, probablemente vas a terminar enterrando a alguien en la arena. Y eso no es lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios dice que va a hacer algo, espera tranquilo. Si Él te dijo que va a hacer algo, espera tranquilo. Mire, hay un predicador que le llamó a este tiempo donde estaba Moisés la tierra intermedia, porque sabe que de la tierra de Egipto a la tierra prometida tuvo una tierra intermedia. Esta tierra intermedia fue la tierra en donde él vino a ser limpiado por Dios por 40 años. Y cuando uno sale de Egipto y pasa por la tierra intermedia hasta llegar a la tierra que Dios quiere darte, uno normalmente piensa que el propósito de Dios se frustró, porque mire, él quiere entrar, entre comillas, al ministerio y la arruina todo. Primer cruce que tiene con los de su pueblo, mata al enemigo en una forma humana, no una forma espiritual que Dios le dijo, él no fue llamado por Dios a hacer eso. Y luego de eso se intenta ir a ayudar y las dos personas que están peleando le dicen, ¿y a vos quién te llamó? Frustrado se tiene que haber ido. Y ahora no puede volver a su casa porque ahora el faraón dice, te voy a matar. Fíjese el costo, se va al desierto. En el desierto lo volvemos a ver agresivo porque vienen los pastores a tratar de sacar a las hijas del que vino a ser su suegro. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que él las defiende. Volvemos a ver al hombre con el carácter echando a los otros hombres. ¿Se va dando cuenta de lo que le quiero decir? El hombre tenía un problema que necesitaba ser tratado, pero él quiso entrar a lo que Dios le había prometido, le había mostrado o le había indicado a su corazón antes de tiempo. Entonces, en ese proceso de tiempo, en esa tierra en donde él quizás se sentía fuera de su propia tierra, el Señor le da una visión y le muestra una zarza que arde y que no se quema. Y en esa zarza que arde, es interesante porque él había sido, aparentemente él había sido formado, tenía conocimiento ya de la honra que merecía Jehová, porque en cuanto el Señor le manifiesta que está ahí su presencia, él se cubre. O sea, él sabía perfectamente que no podía ver a Dios. Evidentemente, adentro de su ser había conocimiento. Pero él no se descalza. Entonces, cuando le dice que la tierra es santa, él se saca los zapatos. Y yo quiero decirle que probablemente el Señor está trabajando en tu vida y tú te encuentras en alguna etapa en donde el Señor te está sacando de un lugar a otro, haciendo de cambios en tu vida, porque no siempre son lugares físicos, hermanos. Entienda esto, a veces son lugares espirituales. Amén. Te encuentras en una... Te has crecido, como dice acá que Moisés había crecido en el verso 11, pero no había madurado. Y te está sacando de estar solamente crecido a estar maduro. Y cuando te saca de estar crecido a hacerte maduro, en ese proceso del Señor a veces te pasas por una tierra en donde no has estado antes o nunca nadie estuvo. Como en Oseas capítulo 2, que le habla que lo sacó al desierto para tratarlo porque no entendían. Pero aún en ese desierto es santo. No santo por el valor, sino por con quién estás. Porque estás en el desierto, pero no estás solo. ¿Entiendes la diferencia? Estás en el desierto, pero no estás solo. Como el pueblo hebreo estuvo en el desierto, pero no estaban solos. Donde quiera que iba la presencia del Señor santificaba ese lugar, ese desierto. Ahora el punto es, ¿cuántos de nosotros andamos, entre comillas, matando egipcios? Queriendo hacer las cosas a nuestra manera, porque sabemos que Dios nos ha dado un llamado. Decimos, Dios está en el sí y en el no. Él declara que algo va a ser o no va a ser. Entonces, como Él me habló, como alguien me dio una palabra profética, o porque veo lo que Dios está haciendo, entonces yo me arranco sin prudencia. Leímos recién el Salmo 50. Si me acompaña, por favor, al Salmo 50. Y habla un poco de cómo Dios trata en esto, en el verso
15. Salmo 50, verso 15. Invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Dice el Señor aquí en su palabra que en ese día de angustia, y el día de angustia es ese día en donde de repente una hora en la que estás viviendo se te hace a la hora siguiente más oscura, y la hora siguiente más oscura, y la hora siguiente más oscura, y a veces comienzas a ver que está oscuro, como le pasaba al pueblo hebreo en el desierto, que se hacía de noche y no había alumbrado natural, sino solamente la luz que el Señor permitía que tuviera en la columna de fuego. Si le clamas al Señor, Él provee la columna de fuego, aún en el desierto y aún en el medio de la noche. El Señor le habla y dice, te libraré y tú me honrarás. Y muchas veces el Señor nos tiene que librar del diablo, hermanos. Pero yo quiero hablarte en esta noche como a Moisés el Señor lo tuvo que librar del mismo. Hay muchos cristianos que tienen que ser librados del mismo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. ¿Sabe qué? Si el Señor hubiera puesto a Pablo a hablar con Moisés, le habría dicho lo mismo. Cuídate de ti mismo, Moisés. Y yo te digo ahora, en el nombre de Jesús, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo porque el Señor ha dicho sí y ha dicho no. Y cuando Él te ha dicho sí, Él te va a bendecir. Pero si metes tu mano y tratas de hacer lo que tú quieres, solo porque Él te dijo, entonces Él te va a decir que no. Hermanos, hay una doctrina de salvo, siempre salvo. Y ha dicho el Señor que nadie nos arrebatará de su mano. Entonces muchas personas comienzan a meter su mano en su vida y dejan de andar en santidad y empiezan a hacer lo que se les da la gana. Porque dice, total, ya Dios me salvó y si Él ha prometido. Sí, hermano, pero la Biblia dice, no tomes la libertad que Dios ha dado como una ocasión para andar en pecado, para andar haciendo las cosas que tú quieras. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo andaremos otra vez en él? Entonces tenemos que entender que debemos descuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, no metas tu mano en lo que Dios limpió. Porque cuando metes tu mano, comienzas a hacer o a creer que eres más espiritual de lo que eres y terminas transformándote probablemente en un arrogante, en un altivo, en un hipócrita, como los religiosos judíos. Porque recuerda que los judíos que salieron en el Éxodo viendo la columna de fuego, la columna de humo, viendo el mar abrirse, terminaron transformando algunos de ellos en los fariseos. Hermanos amados, cuando empezamos a meter la mano, los fariseos metieron tantas reglas humanas que nadie las podía cumplir. Y el Señor dijo, les ponen cargas que ustedes ni mismos pueden mover con un dedo. Porque empezaron a meter su mano en lo que Dios había dicho. Cuando vino la predicación del Evangelio, comenzaron a venir hombres a decir, hay que circuncidarse, hay que guardar esto, hay que guardar lo otro. Entonces comenzaron a ponerle carga a las personas. Y a veces nosotros podemos llegar a ser esa clase de personas y comenzamos a ponerle carga a la gente. Y comenzamos a actuar de una manera religiosa o comenzamos a actuar de una manera pretenciosa y a matar a los egipcios nosotros. Hermano, nosotros no tenemos que ser así. Cuando Dios ha dicho que sí, descansa. En el Salmo 37, si usted me acompaña, por favor, Salmo 37, verso 3, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Y este pasaje, esta enseñanza que nosotros encontramos aquí, me hizo pensar, y si usted me acompaña al libro de Éxodo, por favor, capítulo 23. Mire, Éxodo capítulo 23, a donde están las leyes de la restitución. En Éxodo 23 están las leyes de la restitución. Y mire las cosas que el Señor le habló a su pueblo y le decía, mire, primero, no admita falso rumor. No admita falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. El verso 2. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Es decir, no te asocies con la multitud pensando que eso está bien, ni responderás el litigio inclinándote a los más, es decir, al grupo mayor, para hacer agravio, ni al pobre distinguirás en su causa, porque es pobre, le vas a dar preferencia. El Señor nos llama a ser justos. El Señor nos llama a ser justos. Entonces dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él te está diciendo, mira, vos no te prendas en ninguna cosa mala, no te enganches con nada malo, no te vayas con la multitud, mantente quieto. Y eso es lo mismo que el Señor ha estado hablando desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El sí y el no de Dios no necesita de que el hombre se meta, porque cuando el hombre se mete, el hombre estorba lo que Dios dijo sí y lo transforma en un no. Cuando el hombre participa en algo que Dios dice que no participe, el hombre puede transformar su sí en un no. Y algo floreciente en tu vida se puede transformar en un desierto por causa de tu propia vida. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo, porque un simple momento de arrebato en donde admites rumor y te pones a hablar, un simple momento en el cual dejas que tu corazón se incline a la multitud, como le pasaba a muchos hombres y le ha pasado a muchos hombres, a muchas mujeres también, que van al trabajo y están en un lugar donde hay pecado y empiezan a hablar cosas malas y se inclinan a esa multitud. O en la iglesia misma hay algún grupo de personas que no están bien y se inclina tu corazón ahí. Hermanos, todo lo que Dios iba a hacer contigo puede llegar a demorarse, y si no, quizás detenerse. Porque Dios es un Dios de sí y un Dios de amén o de no. Entonces, cuando el Señor ha dado una palabra, recuerda, mantente firme en lo que Dios ha dicho, para que lo que Dios ha dicho se cumpla y te vaya bien. Porque si no te mantienes firme y piensas andar descuidadamente y metes tu mano en lo que Dios está haciendo, puede que te vaya mal. Hágame caso. La palabra del Señor dice que Dios es un Dios de sí y un Dios de no. Y si Él te ha dicho cosas buenas que va a hacer en tu vida, mantente pegado a Dios. Mantente cerca del Señor, porque cuando te mantienes cerca del Señor, te va a ir bien. ¿Cuánto habrá buscado Moisés a Dios? ¿Y cuánto habrá sufrido Moisés en su memoria, recordando al egipcio que mató por salirse de la voluntad de Dios? Por pensar que quizás él podía hacer lo que quisiera. Hermanos, podría hablarles toda la noche, podría hablarles de Sansón. Sansón, otro hombre que quiso meter la mano en lo que Dios hacía. Podría hablarles de muchos hombres y mujeres de la Biblia. Podría hablarles de hombres contemporáneos, de mujeres contemporáneas. Hermanos, los ejemplos abundan. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él ha dicho que va a hacer algo en tu vida, en mi vida, en tu ministerio, Él lo va a hacer. No te apresures, confía en Él y Él hará. Amén. Exhibirá tu justicia como el mediodía. Si te portas bien y haces la voluntad de Dios, tu justicia va a ser exhibida. No te excites en hacer lo malo, ni andes en camino de pecadores, ni te juntes con la multitud que haga cosas malas. Mantente íntegro, que aunque estés solo diciendo gloria a Dios, el Señor te va a honrar. Y si me clamas, yo le libraré y le honraré, y Él me honrará. Amén. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Vamos a orar. Y yo quiero que en esta hora te pongas a meditar en tu vida. ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido? ¿Y cuántas cosas pudieran estar demoradas por causa de tus propias metidas de mano? ¿Cuántas cosas pudieran estar tal vez poniéndote en un desierto? Mira alrededor tuyo y tal vez miras el lugar donde estás espiritualmente hablando como una tierra de maldición, como un momento malo en tu vida, cuando en realidad el Señor está queriendo tratar contigo y te está mostrando el color de la arena, pero también te quiere mostrar la zarza que está ardiendo. No te enfoques en la arena, enfócate en la zarza, porque si está esa zarza, Dios está ahí. Entonces saca tu calzado, porque aún en esa tierra espiritual donde te encuentres, Dios está y Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, como leemos en la Escritura. Señor, cuando el pueblo pidió un rey como las otras naciones, tu siervo se sintió rechazado, Samuel se sintió rechazado, sus hijos no eran dignos de seguir el legado de Samuel, pero aún así tú los querías usar. Y cuando el pueblo rechazó a esos jóvenes y rechazó a Samuel. Mi Señor, tú dices que te rechazaron a ti, Padre, cuando el pueblo quiso meter la mano en la forma que tú gobernabas, se trajeron muchos males. Y tu palabra dice que tú les avisaste lo que les iba a pasar y ni aún así quisieron escuchar. Padre, que no nos pase como al pueblo en el tiempo de Samuel. Que no nos pase como a Sansón, que no nos pase como a Moisés, que no nos pase, Padre, como a Aarón, que se inclinó a la multitud y terminó siendo un becerro, y tú lo llevaste y lo destituiste y le quitaste su gloria, su honra, y todo lo que era sí para él terminó siendo no. Y todo lo perdió por causa de meter la mano donde no debía. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a respetar lo que tú has dicho que vas a hacer. Enséñanos a respetar, Padre, tu palabra, a respetar el ministerio que nos has dado, a hacerlo fielmente, Padre, y no andar metiendo nuestras opiniones, nuestros pareceres, a tratar de ayudar, como cuando Abraham, Señor, se fue con la criada y nació Ismael. Padre, cada vez que tu pueblo mete mano y trata de hacer algo para ayudarte, arruina. Mi Señor, que no nos pase a nosotros, que no me pase a mí, que no le pase a mis hermanos. Ayúdanos a respetar lo que tú has dicho y ayúdanos a honrarnos los unos a los otros, Padre. A honrar a nuestros hermanos y hermanas que nos presiden y a aquellos a los cuales también servimos. Ayúdanos a mantenernos, Señor, equilibrados en lo que tú dices. Que no nos pase como a Moisés, que terminemos sintiéndonos rechazados por aquellos a los que queremos ayudar y traicionados por aquellos que tratamos de ayudar. Y nos encontremos solos en el desierto hasta que te encontremos a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tu palabra ha hablado a cada uno de nosotros. Te pido que la podamos guardar. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Señor, no es nada extraño porque tú eres fiel. El problema es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Haznos hombres y mujeres fieles que cumplan al pie de la letra lo que te hemos prometido que vamos a hacer. Y que cumplamos al pie de la letra lo que tú nos has dicho que hagamos, para que veamos tu gloria y la zarza arda siempre enfrente de nosotros. Vuelta a la zarza y le das vuelta y la miras y dices, no, aquí no puede ser la presencia de Dios la que me está hablando. Debe ser mi opinión. Pues hoy te estoy hablando en el nombre de Jesús. Quizás en algún lugar donde tú te encuentras espiritualmente hablando, sientes que está desierto para la izquierda, desierto para la derecha, desierto para adelante, desierto para atrás, y miras para arriba y te parece que el cielo está cerrado. En el nombre de Jesús, reprendo esa mentira de tu vida, porque el Señor dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y Él es un Dios de sí y un Dios de amén. Él no miente. No importa que oscura esté la noche, en el nombre de Jesús te digo, si tú clamas, Él te liberta. Si tú le buscas, Él te liberta. Y tú lo honrarás. Aunque has tratado de cubrir tus pecados y tus errores, alguien te vio. Y sobre todo, Dios te vio. El Señor te está moldeando. Si te sientes que estás muy bien, que tú todo lo tienes, todo lo puedes, ten cuidado, Moisés se sentía así y terminó en el desierto. En el nombre de Jesús, mantente pegado al Señor. En el nombre de Jesús te estoy hablando. Mantente pegado al Señor. Mantente pegado al Señor. Porque el Señor te ama y Él quiere hacer cosas bellas en tu vida. Si te sientes solo o sola en el desierto, reprende esa mentira en el nombre de Jesús. Porque aún en el medio del desierto es tierra santa para ti por causa de tu Señor que va contigo. Porque no te saca al desierto y te abandona, Él te saca y te acompaña. Y si vences, aún los ángeles te servirán y te honrará y te bendecirá el Señor. Si hay alguna persona aquí siente en su corazón que es
necesario para él o para ella. Venir a tener un tiempo con el Señor aquí al frente. Póngase de pie.
Venga, 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 porque siento del Señor que el Señor te va a bendecir.
Ven aquí al frente. Ven al frente.
Ven al frente. Pasa, por favor, pasa. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo.
Sigue orando, sigue orando. Sigue orando.
Si tienes miedo en tu corazón que alguien vea que en tu vida hay un trato de Dios, reprende eso y ven al Señor y acércate a tu Señor. Acércate a tu Señor y dile: Señor, yo reconozco que estoy frente a ti, y en el nombre de Jesús, Señor, en el Espíritu Santo, el calzado de mis pies, y te escucho porque quiero escucharte, para que tú me digas qué quieres hacer, para que ya no sea mi mano sino tu mano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, sigue orando, Padre, sigue orando. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por la vida, Señor,
de nuestra hermana, que está aquí al frente. Por aquellos que están como ella también. En el nombre de Jesús, Señor, tú no dejas solo nunca a nadie. Aún en el desierto, tampoco lo dejas. Porque tú eres fiel y tú has prometido nunca dejar y nunca desamparar a aquel que te busca y te ama. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ahora, mi Señor, sea tu Espíritu Santo bendiciendo, ministrando. Ministro. Ministro la vida, Señor, de cada persona. Tú estás sentado, sentada, luchando. Dice: yo necesito de Dios. Rompe con el orgullo. Hoy el Señor te va a bendecir. Hoy arderá la zarza delante de ti. El Señor quiere hablarte. Obedece. Deja que el Señor venga a encender una zarza delante de ti. En el nombre de Jesús. Eres tú, Señor. Yo sé que es tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.